Hay pocas certezas en nuestra comprensión del cosmos, pero una de las más sólidas, una idea que ha sido el pilar de la astronomía durante un siglo, es que el universo se está expandiendo. En la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble observó que a donde quiera que mirara, las galaxias lejanas se alejaban de nosotros, como si fuéramos el centro de una explosión cósmica. La realidad, entendimos más tarde, es que el propio tejido del espacio-tiempo se está estirando, llevando a las galaxias consigo. Es la historia fundamental de nuestro universo. Un comienzo increíblemente caliente y denso. El Big Bang, seguido de 13.800 millones de años de expansión y enfriamiento. Esta imagen nos es familiar, pero esconde una pregunta aparentemente simple que se ha convertido en el mayor y más persistente misterio de la cosmología moderna. ¿A qué velocidad exactamente se está expandiendo el universo? Conocer este número, llamado la constante de Hubble, es de una importancia crucial. Es la medida que nos permite calcular la edad del universo, su tamaño y su destino final. Durante décadas, los científicos han desarrollado dos métodos increíblemente precisos e independientes para medir esta velocidad. Uno de ellos mira el universo en su más tierna infancia, justo después del Big Bang, y predice cuán rápido debería estar expandiéndose hoy. El otro método mide directamente la expansión del universo actual, el universo que nos rodea. Y aquí es donde nace la crisis. No coinciden. No se trata de un pequeño error de redondeo o de un margen de incertidumbre. Se trata de una discrepancia fundamental y persistente que se ha negado a desaparecer, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y nuestros telescopios más potentes. Un lado del universo nos cuenta una historia sobre su velocidad, y el otro lado nos cuenta una historia diferente. Esta contradicción es la tensión de Hubble, un misterio que sugiere que podría haber algo profundamente erróneo en nuestro mapa del cosmos. Antes de que exploremos estas dos mediciones contradictorias y el rol del telescopio Webb en este drama, me encantaría saber desde qué parte de este mundo te unes a la exploración de este misterio. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Y si disfrutas de estas inmersiones en las grandes preguntas del universo, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir investigando, siempre con calma, siempre al ritmo del cosmos. Para entender la tensión de Hubble, podemos imaginarla como un caso detectivesco. Se ha cometido un crimen. El universo se está expandiendo a una velocidad determinada. Y tenemos dos detectives independientes que intentan resolver el caso. El primer detective es un arqueólogo cósmico. Su método se basa en estudiar el universo primitivo. Su principal prueba es el fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang. Esta luz fósil que baña todo el universo es una foto de bebé del cosmos cuando tenía solo 380.000 años. Esta imagen contiene una cantidad de información increíble. Muestra las diminutas fluctuaciones de densidad originales que con el tiempo se convertirían en las galaxias y cúmulos de galaxias que vemos hoy. Utilizando nuestro modelo estándar de cosmología, la teoría que describe los ingredientes y las reglas del universo, materia normal, materia oscura, energía oscura, los científicos pueden crear una simulación increíblemente precisa. Introducen los datos de esta foto de bebé y le dan al botón de play. El modelo simula la evolución del universo durante 13.800 millones de años y predice a qué velocidad debería estar expandiéndose hoy. Las mediciones de satélites como el Planck de la Agencia Espacial Europea han hecho que este método sea exquisitamente preciso. El arqueólogo cósmico nos da un número con un margen de error muy pequeño, unos 67 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo detective es un topógrafo cósmico. Su método es directo, sale y mide el universo tal como es hoy. Este detective construye lo que se conoce como la escalera de distancias cósmicas. Es un método ingenioso que se basa en medir distancias paso a paso, un peldaño tras otro. El primer peldaño se basa en medir la distancia a estrellas cercanas en nuestra propia galaxia, usando la paralaje, una forma de triangulación geométrica. Una vez que conocen la distancia exacta a estas estrellas, pueden calibrar el brillo intrínseco de un tipo especial de estrella pulsante llamada variable cefeida. Las cefeidas son maravillosas porque su ritmo de pulsación está directamente relacionado con su brillo real. Son candelas estándar. Al observar cefeidas en galaxias cercanas, pueden calcular la distancia a esas galaxias. El último peldaño consiste en usar esas galaxias para calibrar un tipo de explosión estelar aún más brillante, las supernovas de tipo IA, que son tan luminosas que se pueden ver a medio camino del universo observable. Este método, perfeccionado durante décadas por telescopios como el Hubble y ahora el Webb, también nos da un número para la velocidad de expansión. Y ese número es consistentemente diferente, unos 73 km por segundo por megaparsec. Aquí radica la tensión. El arqueólogo mirando el pasado predice una expansión más lenta. El topógrafo, midiendo el presente, encuentra una expansión más rápida. Durante años, los científicos esperaban que a medida que mejoraran sus técnicas y se redujeran los márgenes de error, estos dos números finalmente coincidirían. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario. A medida que las mediciones se han vuelto más y más precisas, los márgenes de error se han encogido y los dos valores se han quedado mirándose el uno al otro a través de un abismo estadístico cada vez más insalvable. La discrepancia es real y el telescopio Webb, que fue diseñado para ser el juez definitivo, ha llegado con su veredicto, uno que solo ha servido para profundizar el misterio. La tensión de Hubble dejó a la cosmología en un punto muerto. Por un lado, teníamos la predicción impecable del universo primitivo, basada en la luz fósil del Big Bang. Por otro, teníamos las mediciones directas del universo actual, construidas sobre la escalera de distancias cósmicas. Ambas técnicas eran increíblemente precisas, y aún así, sus resultados se contradecían. Para resolver el conflicto, la comunidad científica necesitaba un juez, un árbitro capaz de realizar una de las mediciones con una precisión tan irrefutable que pudiera declarar a un lado como el ganador. Y ese juez cósmico era el telescopio espacial James Webb. La principal fuente de incertidumbre en la medición local de la constante de Hubble siempre ha sido la construcción de la escalera de distancias. Cada peldaño de la escalera tiene su propio pequeño margen de error. Al subir la escalera, estos pequeños errores pueden acumularse, haciendo que la medición final sea menos precisa. El eslabón más débil, históricamente, ha sido la calibración de las cefeidas, esas estrellas pulsantes que actúan como nuestras primeras candelas estándar. Observarlas en galaxias lejanas con telescopios terrestres es difícil. El polvo galáctico y el brillo de otras estrellas pueden interferir, enturbiando las mediciones. Incluso el telescopio Hubble, a pesar de sus grandes avances, tenía limitaciones en su visión infrarroja, la longitud de onda ideal para atravesar el polvo. Aquí es donde entra el Webb. Con su espejo masivo y su visión infrarroja sin precedentes, fue diseñado para solidificar esta escalera de una vez por todas. Su misión era observar las cefeidas con una claridad nunca antes vista, eliminando las incertidumbres causadas por el polvo y la multitud de estrellas. La expectativa de muchos cosmólogos era que, con esta nueva precisión, el valor de la medición local podría cambiar ligeramente, quizás acercándose al valor predicho por el universo primitivo y aliviando la tensión. El Webb iba a ser el pacificador. Liderados por el premio Nobel Adam Ries, uno de los descubridores de la energía oscura, los equipos de astrónomos comenzaron a usar el Webb para recalibrar la escalera de distancias. Observaron cefeidas en galaxias que ya habían sido estudiadas por el Hubble, y también extendieron la escalera más lejos, a galaxias que antes estaban fuera de nuestro alcance. El poder del telescopio era asombroso. Las imágenes infrarrojas del Webb cortaban el polvo como un cuchillo, revelando las cefeidas individuales con una nitidez cristalina, separadas limpiamente de sus estrellas vecinas. Los errores de medición se redujeron drásticamente. A medida que los datos llegaban y se analizaban, la comunidad científica contenía la respiración. ¿Hacia dónde se inclinaría el veredicto del Webb? Y entonces, los primeros resultados se hicieron públicos. El Webb no alivió la tensión, la agravó. Sus mediciones, de una precisión irrefutable, confirmaron por completo las mediciones anteriores del Hubble. No se había cometido ningún error sistemático importante en la construcción de la escalera. El valor de la constante de Hubble, medido en el universo local, era realmente de unos 73 kilómetros por segundo por megaparsec. El juez cósmico había hablado, y su veredicto fue claro. La discrepancia es real. La escalera de distancias cósmicas está bien construida. El universo que nos rodea, el universo maduro de hoy, se está expandiendo un 8% más rápido de lo que predicen nuestros modelos basados en cómo era el universo en su infancia. El problema no está en nuestras mediciones. El problema está en nuestra comprensión del universo. Este resultado es profundamente inquietante porque cierra la puerta a las soluciones fáciles. Ya no podemos culpar a errores de medición ocultos o a los efectos del polvo galáctico. Nos vemos obligados a enfrentarnos a posibilidades mucho más radicales. La discrepancia entre la predicción y la observación debe tener un origen físico real. Esto significa que a nuestro modelo estándar de cosmología, la teoría que describe la composición y evolución del universo, le falta algo. Falta un ingrediente en la receta, o una regla en el manual de instrucciones, que explique esta aceleración inesperada. Nos encontramos, por tanto, en el corazón de la crisis. Tenemos dos mediciones de una precisión exquisita de la misma cantidad fundamental, y no coinciden. Es como si midiéramos la altura de una persona por la mañana y por la tarde y obtuviéramos dos resultados diferentes, a pesar de usar una cinta métrica perfecta. La única conclusión posible es que algo fundamental sobre la persona o sobre el propio espacio-tiempo en el que la medimos cambió durante el día. La tensión de Hubble dejó de ser un debate numérico y se convirtió en una de las preguntas más inquietantes de la cosmología moderna. Ahora, debemos explorar la naturaleza de esa grieta. ¿Qué podría faltar en nuestro mapa del cosmos? El veredicto del telescopio Webb es claro. La discrepancia en la velocidad de expansión del universo es real. No es un error de medición. Esto significa que el problema reside en nuestra comprensión teórica del cosmos. Nuestro modelo estándar de cosmología, a pesar de todos sus éxitos, debe estar incompleto. Es como tener un manual de instrucciones para construir un coche que funciona a la perfección, pero el coche resultante va un 8% más rápido de lo que el manual predice. La única conclusión posible es que falta un paso en las instrucciones, o que hay un ingrediente secreto en el motor del que no teníamos ni idea. La tensión de Hubble ha iniciado una de las búsquedas más emocionantes de la física moderna. La búsqueda de este ingrediente secreto, de la nueva física que podría resolver el misterio. Los científicos están explorando varias posibilidades fascinantes que se pueden agrupar en dos grandes categorías, las que proponen un cambio en la historia del universo primitivo y las que proponen un cambio en el universo tardío. La primera categoría de soluciones sugiere que el universo tuvo una infancia mucho más agitada de lo que pensábamos. La teoría más popular en este campo es la existencia de una energía oscura temprana. Sabemos que hoy existe una energía oscura que acelera la expansión del cosmos, pero esta versión temprana sería distinta, un campo exótico que habría aparecido solo durante un breve periodo, antes de que se liberara la luz del fondo cósmico de microondas. Se la imagina como un motor auxiliar, un impulso extra que habría acelerado la expansión en la niñez del universo y luego desaparecido sin dejar rastro. Es una idea atractiva porque encajaría bien con la discrepancia. El modelo del universo primitivo no vería ese empujón adicional, y predeciría una expansión más lenta, mientras que las mediciones actuales sí reflejarían la velocidad real después del impulso. El problema es que nunca hemos detectado esta energía temprana ni tenemos ninguna prueba independiente de que existiera. Es, de momento, una hipótesis puramente teórica. Otra propuesta, aún más radical, apunta a que nuestra propia comprensión de la gravedad podría ser incompleta. La relatividad general de Einstein es la base de toda la cosmología moderna y ha superado cada prueba en escalas humanas y astrofísicas. Sin embargo, algunos físicos sugieren que en las escalas más vastas del cosmos, la gravedad podría comportarse de forma ligeramente distinta a lo que Einstein predijo. Una gravedad modificada podría explicar la discrepancia sin necesidad de inventar nuevas formas de energía. Pero modificar la teoría de Einstein es un paso drástico. Y hasta hoy no hay observación que obligue a hacerlo. Es una especulación que solo se consideraría si todas las demás opciones fallan. Finalmente, algunos investigadores han propuesto que el universo podría contener nuevas partículas fundamentales, como los llamados neutrinos estériles. Los neutrinos normales ya son enigmáticos. Apenas interactúan con la materia, atraviesan la Tierra sin obstáculos y son casi invisibles para nuestros detectores. Los neutrinos estériles serían aún más evasivos. No interactuarían de ninguna manera salvo por la gravedad. Su existencia en el universo primitivo habría alterado su densidad de energía y, con ello, la velocidad de expansión. Sin embargo, a pesar de décadas de experimentos en física de partículas y análisis cosmológicos, no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente de que estas partículas existan. Cada una de estas soluciones, desde la energía oscura temprana hasta los neutrinos estériles, es a la vez emocionante y profundamente inquietante. Son emocionantes porque abren la puerta a una nueva capa de la realidad, a una física más allá del modelo estándar. Pero son inquietantes porque cada una de ellas requiere que añadamos un nuevo y extraño ingrediente a nuestro zoológico cósmico, una nueva entidad hipotética para resolver un problema. La tensión de Hubble se ha convertido en una encrucijada. ¿Cuál de estos nuevos caminos es el correcto? Para averiguarlo, necesitamos más datos. Pero mientras los obtenemos, es útil dar un paso atrás y recordar la historia del hombre que, sin saberlo, inició todo este debate hace un siglo. Para comprender la magnitud de la crisis actual, de esta grieta en nuestro mapa del cosmos, es esencial viajar un siglo atrás en el tiempo y conocer al hombre que dibujó el mapa original. La tensión de Hubble lleva su nombre por una razón. Es una batalla por el alma de sus dos descubrimientos más grandes, los dos pilares sobre los que se asienta toda la cosmología moderna. Su nombre era Edwin Hubble, y antes de él, el universo era un lugar muy pequeño. A principios del siglo XX, la visión del cosmos era increíblemente modesta. La comunidad científica creía casi unánimemente que el universo consistía en una única galaxia, nuestra Vía Láctea. Se pensaba que el Sol era una estrella entre cientos de miles de millones, pero que esa colección de estrellas era la totalidad de la existencia. Esas misteriosas y tenues manchas de luz en forma de espiral que se veían a través de los telescopios, como la nebulosa de Andrómeda, eran consideradas simplemente eso, nebulosas. Nubes de gas y polvo dentro de nuestra propia galaxia, quizás sistemas solares en proceso de formación. El universo era estático, eterno y solitario. Nuestra galaxia era la única isla en un océano infinito de nada. Edwin Hubble, un astrónomo ambicioso y meticuloso que trabajaba en el observatorio de Mount Wilson en California, se propuso resolver el misterio de estas nebulosas espirales. Tenía a su disposición la herramienta más poderosa de la época, el telescopio Hooker de 100 pulgadas, el más grande del mundo. Noche tras noche, apuntaba el telescopio a Andrómeda, tomando largas exposiciones en placas fotográficas de vidrio, cazando estrellas variables que pudieran ayudarle a determinar su distancia. En 1923 encontró lo que buscaba. En una de sus placas identificó una estrella que había cambiado de brillo. Al principio la marcó como una nova, una estrella que explota, pero movido por una corazonada, buscó en placas más antiguas de la misma región. Encontró que la misma estrella había aparecido y desaparecido antes. No era una nova. Era una estrella pulsante, una variable cefeída. Este fue el momento Eureka que cambió la historia. Años antes, la astrónoma Henrietta Leavitt había descubierto una relación fundamental. El ritmo con el que una cefeída pulsa está directamente relacionado con su brillo intrínseco. Son candelas estándar cósmicas. Si mides su ritmo, sabes cuánta luz emite realmente. Hubble midió el periodo de pulsación de su cefeida en Andrómeda. Esto le dijo su brillo verdadero. Luego midió cuán débil aparecía en sus placas fotográficas. Comparando el brillo real con el brillo aparente, pudo calcular su distancia. El número que obtuvo fue asombroso: 900.000 años luz. Aunque hoy sabemos que su cálculo se quedó muy corto, la distancia real es de unos 2,5 millones de años luz. Seguía siendo monumental, casi 10 veces mayor que el diámetro conocido de la Vía Láctea. Su conclusión fue ineludible y sacudió los cimientos de la astronomía. La nebulosa de Andrómeda no era una nube de gas cercana. Era una galaxia entera, un universo isla por derecho propio, tan grande y majestuoso como el nuestro. En un solo descubrimiento, Hubble había expandido el tamaño del universo conocido en un factor de cientos, quizás miles. El universo ya no estaba solo, estaba lleno de otras galaxias. Este fue su primer gran legado, pero el segundo estaba por llegar. Ahora que sabía que estas nebulosas eran galaxias lejanas, Hubble se dedicó a estudiarlas de forma sistemática. Se basó en el trabajo de otro astrónomo, Vesto Slipher, quien había pasado años midiendo el espectro de estas nebulosas y había descubierto algo muy extraño. Casi todas ellas mostraban un corrimiento al rojo. La luz que nos llegaba de ellas estaba estirada, lo que, por el efecto Doppler, significaba que se estaban alejando de nosotros a velocidades increíbles. La genialidad de Hubble fue combinar los dos conjuntos de datos. Tomó las velocidades de Slipher y las comparó con sus propias mediciones de distancia, mucho más precisas. En 1929, publicó un gráfico que se convertiría en el más importante de la historia de la cosmología. En un eje, la distancia a una galaxia. En el otro, su velocidad de recesión. Los puntos formaban una línea recta casi perfecta. La relación era innegable. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba de nosotros. Esta relación, ahora conocida como la ley de Hubble, era la prueba irrefutable de que el universo no era estático. Se estaba expandiendo. No era una explosión desde un punto central, sino el estiramiento del propio tejido del espacio-tiempo, como los puntos de un globo que se alejan unos de otros a medida que se infla. La constante de proporcionalidad de esa línea, la pendiente del gráfico, es la constante de Hubble, el número que nos dice qué tan rápido se expande el universo y el mismo número que hoy se encuentra en el centro de nuestra crisis. Los dos descubrimientos de Hubble, que el universo es vasto y está lleno de galaxias y que se está expandiendo, crearon el campo de la cosmología extragaláctica. Dibujó el primer mapa coherente del cosmos. Y es precisamente la precisión de ese mapa lo que ahora está en duda. La tensión de Hubble es un debate sobre el valor exacto del número que él fue el primero en medir. Las dos metodologías en conflicto, la del universo primitivo y la del universo local, son los herederos directos de sus trabajos. Ahora que conocemos al hombre que dibujó el mapa, volvamos a los detectives modernos y examinemos más de cerca sus métodos, empezando por el arqueólogo cósmico. Habiendo honrado al cartógrafo original, Edwin Hubble, volvemos a los detectives modernos que heredaron su legado. El primero de ellos, el arqueólogo cósmico, basa todo su caso en una única y extraordinaria pieza de evidencia. La luz más antigua del universo, el eco del Big Bang, conocido como el fondo cósmico de microondas. Esta luz no es el eco de una explosión en el espacio, es el resplandor del propio espacio cuando era joven. Para entender su método, debemos viajar en el tiempo a una era en la que el universo era irreconocible. Durante los primeros 380.000 años después del Big Bang, el universo era un lugar radicalmente diferente. No era oscuro y vacío. Era una sopa increíblemente caliente, densa y opaca de partículas fundamentales: protones, neutrones, electrones y fotones, la partícula de la luz. En este entorno de plasma abrasador, los fotones no podían viajar libremente. Estaban atrapados en un juego de billar cósmico, chocando y rebotando constantemente contra los electrones libres, incapaces de viajar más que una diminuta distancia antes de ser desviados. El universo entero era como el interior de una estrella, una niebla impenetrable. Pero a medida que el universo se expandía, también se enfriaba. Y al llegar a los 380.000 años de edad, alcanzó una temperatura crítica de unos 3.000 grados Kelvin. A esta temperatura, los protones y los electrones, que antes se movían con demasiada energía para unirse, finalmente pudieron combinarse para formar los primeros átomos de hidrógeno neutro. Este evento, conocido como la recombinación, cambió la naturaleza del universo para siempre. Con los electrones ahora ligados a los átomos, la niebla se disipó. Los fotones, de repente, encontraron el camino despejado. Fueron liberados de su prisión y comenzaron a viajar en línea recta por el cosmos, sin obstáculos. El fondo cósmico de microondas es la luz de esos fotones. Es una fotografía de la superficie de esa niebla primordial en el instante exacto en que se volvió transparente. es la foto de bebé del universo. A medida que el universo ha continuado expandiéndose durante los últimos 13.800 millones de años, la longitud de onda de esta luz se ha estirado hasta convertirse en las microondas de baja energía que detectamos hoy. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea ha cartografiado esta luz fósil con una precisión asombrosa, dándonos el mapa más detallado que tenemos del universo infantil. Este mapa no es uniforme. Muestra diminutas fluctuaciones de temperatura, manchas ligeramente más calientes y más frías que varían en apenas una parte en 100.000. Estas manchas son increíblemente importantes. Son las semillas de toda la estructura que vemos hoy. Las regiones ligeramente más densas y calientes eran los grumos primordiales de materia que, por la fuerza de la gravedad, se convertirían en las galaxias y los cúmulos de galaxias. Aquí es donde reside el poder predictivo del arqueólogo cósmico. Tienen esta imagen increíblemente precisa de las condiciones iniciales del universo. Y tienen el manual de instrucciones, el modelo estándar de cosmología, también conocido como Lambda CDM. Este modelo describe los ingredientes del universo: materia normal, materia oscura, energía oscura, y las leyes físicas que gobiernan su evolución. El proceso es como una simulación por ordenador. Los científicos introducen las condiciones iniciales exactas que ven en el mapa del Planck en el motor de física del modelo estándar y le dan al botón de play. El modelo simula la evolución del universo durante los siguientes 13.800 millones de años. Predice cómo esas pequeñas fluctuaciones iniciales deberían crecer bajo la influencia de la gravedad y la materia oscura para formar la red cósmica. Y lo que es crucial para nuestro misterio, predice con una precisión exquisita a qué velocidad debería estar expandiéndose el universo hoy para que esa imagen inicial evolucione hasta convertirse en el cosmos que observamos a nuestro alrededor. El resultado de esta simulación es consistente y robusto. La velocidad de expansión predicha por el universo primitivo es de aproximadamente 67 km por segundo por megaparsec. La confianza en este número es inmensa, y por buenas razones. Primero, la calidad de los datos del satélite Planck es extraordinaria, lo que significa que las condiciones iniciales que se introducen en el modelo tienen unos márgenes de error minúsculos. Segundo, el modelo estándar de cosmología, a pesar de sus misterios, ha tenido un éxito espectacular al predecir otras características del universo a gran escala. Es el modelo más probado y exitoso que tenemos. Por lo tanto, el caso del arqueólogo cósmico parece casi irrefutable. Su predicción se basa en la física más fundamental y en la evidencia más antigua y pura a la que tenemos acceso. Esto, por supuesto, hace que la contradicción con el otro detective, el topógrafo cósmico, sea aún más profunda y preocupante. Si el caso del universo primitivo es tan sólido, ¿cómo puede el universo actual contarnos una historia diferente? Para entenderlo, debemos ahora examinar en detalle el método de este segundo detective, la construcción de esa minuciosa y controvertida escalera de distancias cósmicas. Si el detective del universo primitivo es un arqueólogo que estudia un fósil, el segundo detective es un topógrafo que mide el terreno directamente bajo sus pies. Su método no se basa en predicciones teóricas sobre el pasado, sino en la medición directa y meticulosa del universo tal como es hoy. Su gran obra es la construcción de la escalera de distancias cósmicas, una de las hazañas más impresionantes de la astronomía observacional. El objetivo de esta escalera es simple: medir con la mayor precisión posible la distancia a las galaxias lejanas para poder compararla con la velocidad a la que se alejan de nosotros. La velocidad es la parte relativamente fácil. Se mide con gran precisión utilizando el corrimiento al rojo de la luz de una galaxia. Pero medir la distancia a un objeto que está a millones de años luz es increíblemente difícil. No se puede usar una regla. Se necesitan candelas estándar, objetos astronómicos cuyo brillo intrínseco conocemos. Si sabes cuánta luz emite realmente una bombilla, puedes calcular a qué distancia está simplemente midiendo cuán tenue se ve. La escalera de distancias es un método para calibrar estas bombillas cósmicas, un peldaño a la vez. El primer peldaño, la base de toda la escalera, es el más sólido y directo. Se llama paralaje trigonométrica. El principio es simple. Si sostienes tu pulgar frente a tu cara, y lo miras primero con un ojo y luego con el otro, tu pulgar parecerá moverse contra el fondo. Ese desplazamiento aparente es el paralaje. Los astrónomos usan la órbita de la Tierra para crear un efecto de paralaje a una escala mucho mayor. Miden la posición de una estrella cercana con respecto a las estrellas de fondo, mucho más lejanas. 6 meses después, cuando la Tierra está al otro lado del Sol, a 300 millones de kilómetros de distancia, vuelven a medir su posición. El diminuto desplazamiento angular de la estrella les permite calcular su distancia con una precisión geométrica, sin ninguna suposición. Este método es el patrón oro, pero solo funciona para las estrellas relativamente cercanas, dentro de nuestra propia Vía Láctea. El segundo peldaño nos permite dar el salto a otras galaxias. Se basa en las variables cefeidas, las estrellas pulsantes que usó Edwin Hubble. Como sabemos, el ritmo de su parpadeo está directamente relacionado con su brillo real. El truco consiste en usar el primer peldaño para calibrar el segundo. Los astrónomos primero encuentran cefeidas en nuestra propia galaxia, cuya distancia ya han medido con precisión usando el paralaje. Al conocer su distancia y su brillo aparente, pueden calcular su brillo intrínseco, estableciendo la relación período-luminosidad con una exactitud exquisita. Una vez que tienen esta herramienta calibrada, pueden buscar cefeidas en galaxias cercanas. Miden su ritmo de pulsación, lo que les revela su brillo real, y al compararlo con el brillo que observan, pueden calcular la distancia a esa galaxia anfitriona. Pero las cefeidas, aunque brillantes, no son lo suficientemente luminosas como para ser vistas en las galaxias más lejanas. Para el tercer y último peldaño, necesitamos la candela estándar más brillante del universo, las supernovas de tipo IA. Estas explosiones estelares son increíblemente útiles porque son asombrosamente consistentes. Ocurren cuando una estrella enana blanca en un sistema binario roba suficiente masa de su compañera como para alcanzar una masa crítica y detonar. Como todas explotan al alcanzar la misma masa, su brillo máximo es casi idéntico. Son como bombillas de 100 vatios de una calidad increíble. La calibración, de nuevo, es la clave. Los astrónomos buscan galaxias que estén lo suficientemente cerca como para haber podido medir su distancia con cefeidas, y en las que, por suerte, también haya explotado una supernova de tipo IA. Usando la distancia conocida de las cefeidas, pueden calcular el brillo intrínseco de esa supernova. Una vez que tienen ese valor calibrado, pueden usarlo para medir la distancia a las galaxias más lejanas del universo. Solo necesitan encontrar una supernova de tipo IA en una de ellas y medir su brillo aparente. Así es como se construye la escalera. El paralaje calibra a las cefeidas y las cefeidas calibran a las supernovas. Cada peldaño nos permite llegar más lejos. Al combinar las distancias obtenidas con esta escalera con las velocidades medidas por el corrimiento al rojo, el topógrafo cósmico obtiene su medición directa de la constante de Hubble, aproximadamente 73 km por segundo por megaparsec. El papel del telescopio Webb en esta historia ha sido el de un maestro carpintero, llamado para asegurar que los peldaños de la escalera sean perfectamente sólidos. Con su visión infrarroja, ha observado las cefeidas con una claridad que elimina las incertidumbres del polvo y la multitud de estrellas, confirmando que las mediciones anteriores del Hubble eran correctas. El caso del topógrafo cósmico, al igual que el del arqueólogo, es ahora más sólido que nunca. Y así, nos encontramos con el núcleo del misterio. Tenemos dos casos magníficamente construidos, basados en datos exquisitos y en una física sólida, y sus conclusiones se excluyen mutuamente. El fósil del pasado predice una cosa. Las mediciones del presente encuentran otra. La tensión ya no es una cuestión de error, sino de realidad. Ahora que hemos examinado las pruebas de ambos detectives, debemos enfrentarnos a las profundas implicaciones de su desacuerdo. Y así, nos encontramos en el corazón del misterio. Tenemos dos casos magníficamente construidos, basados en datos exquisitos y en una física sólida, y sus conclusiones se excluyen mutuamente. El fósil del pasado predice una cosa. Las mediciones del presente encuentran otra. La tensión ya no es una cuestión de error, sino de realidad. y esta realidad ha abierto una profunda grieta en el edificio de la cosmología moderna, desafiando el modelo del universo que hemos construido con tanto cuidado durante el último medio siglo. Ese edificio es el modelo estándar de cosmología, conocido como Lambda CDM. Es mucho más que una simple teoría. Es el marco conceptual que ha unificado casi todas nuestras observaciones del universo a gran escala. Su nombre describe sus ingredientes principales. Lambda, que representa la energía oscura, la constante cosmológica de Einstein, y CDM, que significa materia oscura fría, Cold Dark Matter. Con solo 6 parámetros, este modelo es capaz de describir, con una precisión asombrosa, la evolución del universo desde su infancia, capturada en el fondo cósmico de microondas, hasta la vasta red cósmica de galaxias que vemos hoy. Ha sido un triunfo de la ciencia. El problema es que este modelo triunfante, que lo predice todo tan bien, predice la constante de Hubble equivocada. Es como tener un mapa que describe el universo con gran detalle, pero al compararlo con la realidad, descubrimos que hay una grieta fundamental. Todo parece encajar, pero una medida crucial no coincide. Esta es la situación en la que se encuentra la cosmología. La tensión de Hubble es la primera y más significativa grieta que ha aparecido en el edificio del modelo estándar. Y como las mediciones de ambos lados, gracias al satélite Planck y al telescopio Webb, son ahora tan precisas, la conclusión es casi ineludible. Debemos estar ante la presencia de nueva física. Esta frase no significa que toda la física que conocemos esté mal. Significa que debe haber un nuevo ingrediente, una nueva regla o un nuevo evento en la historia del universo que nuestro modelo actual no está teniendo en cuenta. Esto nos lleva de vuelta a las posibilidades que exploramos antes, pero ahora las vemos no como meras especulaciones, sino como candidatas serias para explicar esta grieta en la realidad. Quizás hubo una forma de energía oscura temprana, un motor cohete que le dio al universo un empujón extra en su infancia. Quizás la materia oscura o la energía oscura no son tan simples como pensamos, y pueden interactuar o decaer de maneras que alteran la historia de la expansión. Quizás existen nuevas partículas fantasmales, como los neutrinos estériles, que llenaron el universo primitivo y cambiaron su dinámica. O la idea más radical de todas, quizás nuestra teoría de la gravedad, la relatividad general de Einstein, necesita ser modificada en las escalas más grandes del cosmos. Cada una de estas posibilidades es revolucionaria. Cualquiera de ellas, si se demuestra que es cierta, abriría un capítulo completamente nuevo en la física y probablemente conduciría a un premio Nobel. La tensión de Hubble ha dejado de ser un problema para convertirse en una pista. Quizás la pista más importante que tenemos hoy en día que nos señala el camino hacia una comprensión más profunda del universo. Lejos de ser un momento de crisis en el sentido de fracaso, es un momento de una emoción sin precedentes en la comunidad científica. Un modelo perfecto y completo, en cierto modo, es el final de la historia. Una grieta, una paradoja, una tensión, eso es el comienzo de una nueva aventura. Ha desencadenado una explosión de creatividad, con teóricos de todo el mundo proponiendo nuevas ideas y observadores diseñando nuevos experimentos para ponerlas a prueba. Es el método científico en su máxima expresión. Un ciclo de medición, confusión, nuevas ideas y nuevas mediciones. La era de la cosmología de precisión, en la que el objetivo principal era simplemente medir con mayor exactitud los 6 parámetros conocidos de nuestro modelo, parece estar llegando a su fin. Gracias al veredicto del Webb, estamos entrando en una nueva era de cosmología de descubrimiento, en la que el objetivo ya no es medir lo conocido, sino cazar lo desconocido. Ahora que hemos entendido la profundidad de la crisis, ¿cómo afecta esta incertidumbre a una de las preguntas más grandes? ¿Cuál será el destino final de nuestro universo? La tensión de Hubble es mucho más que un simple desacuerdo numérico entre astrónomos. Es una grieta que se extiende hasta las preguntas más fundamentales que podemos hacernos, incluida la más grande de todas. ¿Cómo terminará el universo? El destino final del cosmos está íntimamente ligado a la historia de su expansión, y si, como sugieren las mediciones del Webb, no entendemos completamente esa historia, entonces nuestro pronóstico sobre el futuro también se vuelve incierto. Durante la mayor parte del siglo XX, los cosmólogos contemplaron 3 posibles destinos para el universo, todos ellos dependientes de una única variable, la densidad total de materia y energía en el cosmos. Si la densidad era lo suficientemente alta, la gravedad combinada de toda la materia acabaría por frenar la expansión y revertirla, llevando a un colapso final en un gran colapso o Big Crunch. Si la densidad era demasiado baja, la gravedad nunca sería suficiente para detener la expansión, y el universo continuaría expandiéndose para siempre, volviéndose cada vez más frío y vacío en una muerte térmica o Big Freeze. Y si la densidad era exactamente la correcta, en un punto crítico, el universo se expandiría para siempre, pero a un ritmo que se ralentizaría constantemente, acercándose a una parada en un tiempo infinito. Todo cambió en 1998, cuando dos equipos de astrónomos, uno de ellos liderado por Adam Riess, hicieron un descubrimiento que sacudió al mundo y les valió el premio Nobel. Al utilizar las supernovas de tipo IA para medir la expansión del universo en el pasado, descubrieron que no se estaba ralentizando, se estaba acelerando. Una fuerza misteriosa y antigravitatoria, a la que llamaron energía oscura, estaba empujando el tejido del espacio-tiempo, haciendo que se expandiera cada vez más rápido. Este descubrimiento eliminó prácticamente la posibilidad del Big Crunch y pareció confirmar que nuestro destino era el Big Freeze. La historia era simple. El universo se expandiría para siempre. Las estrellas se apagarían. Las galaxias se alejarían unas de otras hasta desaparecer de la vista, y todo terminaría en un estado de frío, oscuridad y máximo desorden, acercándose asintóticamente al cero absoluto. Pero la tensión de Hubble complica esta imagen. Si el universo se está expandiendo un 8% más rápido hoy de lo que predicen nuestros modelos, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la energía oscura y nuestro destino final? La respuesta más simple es que el destino no cambia, solo se acelera. Si la energía oscura es una constante cosmológica, una energía intrínseca del vacío que nunca cambia, entonces una expansión más rápida hoy simplemente significa que llegaremos al estado del Big Freeze un poco antes. Las luces se apagarán en el cosmos unos cuantos miles de millones de años antes de lo previsto. Sin embargo, la verdadera implicación de la tensión de Hubble es que podría ser una pista de que nuestra idea sobre la energía oscura es demasiado simple. ¿Y si la energía oscura no es constante? Aquí es donde surgen futuros mucho más exóticos y dramáticos. Una posibilidad es un escenario llamado el Big Rip. Si la energía oscura no es constante, sino que se está haciendo más fuerte con el tiempo, la aceleración de la expansión se volvería exponencial. En las etapas finales de un Big Rip, la fuerza de expansión se volvería tan poderosa que superaría a todas las otras fuerzas de la naturaleza. Primero desgarraría los cúmulos de galaxias, luego las propias galaxias serían desmembradas. A medida que la expansión se acercara a una velocidad infinita, el sistema solar se desintegraría, la Tierra explotaría, y finalmente, en la última fracción de segundo, la propia fuerza que mantiene unidos los átomos sería vencida, y toda la materia se desgarraría en una singularidad de energía. Una constante de Hubble más alta hoy podría ser el primer indicio de que nos dirigimos hacia este violento final. Existe también la posibilidad contraria. ¿Y si la energía oscura es un campo temporal que, en el futuro, podría decaer o incluso cambiar de signo y volverse atractiva? En este escenario la aceleración actual se detendría, se revertiría, y el universo podría volver a contraerse, terminando en el Big Crunch que creíamos haber descartado. La tensión de Hubble, por lo tanto, no es solo un debate académico. Es la clave para entender si nuestro universo terminará en un susurro helado, en un desgarro violento o en un colapso ardiente. Nos obliga a enfrentarnos al hecho de que no entendemos la naturaleza del 95% del universo, la materia y la energía oscuras, que dictan su comportamiento. Ahora que hemos contemplado el pasado, el presente y el posible futuro a través de la lente de este gran misterio, es el momento de mirar la historia humana detrás de la ciencia. Lo siento, hemos viajado por el espacio y el tiempo, hemos sopesado las teorías y hemos contemplado el destino final del cosmos. Pero detrás de los datos, los gráficos y las ecuaciones, hay una historia igualmente profunda, la historia humana. La ciencia no es una entidad abstracta que revela la verdad. Es una actividad profundamente humana, un proceso a menudo lento, a veces frustrante y siempre apasionante, llevado a cabo por personas curiosas que han dedicado su vida a hacer las preguntas más difíciles. La tensión de Hubble no es solo una crisis de la cosmología, es un ejemplo perfecto de la aventura humana del descubrimiento. Esta historia es en su corazón una narrativa de corrección y humildad. El método científico no es un camino recto hacia la verdad, sino un proceso de dibujar un mapa, salir a explorar el territorio, encontrar los lugares donde el mapa está mal y volver a la mesa de dibujo. Edwin Hubble dibujó el primer mapa. Generaciones de astrónomos que le siguieron añadieron más y más detalles, extendiendo sus fronteras. Y los equipos de los satélites COBE, WMAP y Planck, y del telescopio espacial Hubble, lo convirtieron en una obra de una precisión asombrosa. Durante un tiempo, pareció que el mapa estaba casi completo. Lo que el telescopio Webb ha hecho es darnos una lupa tan poderosa que, al examinar el mapa con un detalle sin precedentes, ha revelado que una de sus proyecciones fundamentales es incorrecta. Y este momento, el momento en que se descubre la grieta en el mapa, no es un fracaso. Es el mayor de los éxitos. Es el momento en que se abre la puerta a un mundo nuevo y desconocido. Es la confirmación de que por mucho que sepamos, el universo sigue siendo más grande, más extraño y más maravilloso de lo que imaginamos. Detrás de este proceso hay miles de personas. La ciencia moderna es un esfuerzo inmensamente colaborativo. Misiones como el Webb o el Planck involucran a miles de ingenieros, programadores, técnicos y científicos de docenas de países, trabajando juntos durante décadas para construir y operar estas maravillas de la tecnología. Es un testamento de lo que la humanidad puede lograr cuando trabaja unida por un objetivo común. Pero también es un campo de un intenso debate y competencia intelectual. Los equipos que trabajan en la medición del universo primitivo y los que trabajan en la del universo local están en una carrera amistosa, pero feroz, para probar que sus métodos son correctos. Esta competencia se rige por la regla más importante de la ciencia, el escepticismo, especialmente el escepticismo hacia uno mismo. Cuando la discrepancia entre las dos mediciones apareció por primera vez, la reacción de ambos equipos no fue culpar al otro, sino revisar obsesivamente su propio trabajo. Durante años buscaron errores sistemáticos en sus instrumentos, fallos en su software de análisis, efectos astrofísicos sutiles que pudieran estar contaminando sus datos. Intentaron con todas sus fuerzas hacer que el problema desapareciera. Y fue solo porque no pudieron, porque sus resultados resistieron el escrutinio más riguroso, que la comunidad en general finalmente aceptó que la tensión era real. La fuerza de la conclusión de que necesitamos nueva física proviene precisamente de la intensidad del esfuerzo que se hizo para evitarla. Finalmente, esta historia es una de paciencia. Los conceptos que hemos discutido se desarrollaron a lo largo de un siglo. El telescopio Webb tardó más de 20 años en pasar del concepto a la realidad. Un científico puede dedicar toda su carrera a medir un solo número con un poco más de precisión. Es un trabajo lento, minucioso y a menudo ingrato, impulsado por una profunda y compartida curiosidad por entender nuestro lugar en el cosmos. La tensión de Hubble, por tanto, es mucho más que una paradoja cósmica. Es un drama humano que se está desarrollando en tiempo real. Es una historia sobre la colaboración y la competencia, sobre la duda y la certeza, y sobre la paciencia y la pasión necesarias para enfrentarse a los misterios más profundos del universo. Ahora que hemos visto el lado humano de esta búsqueda, la pregunta lógica es: ¿qué sigue? ¿Qué nuevas herramientas se están construyendo para continuar esta aventura? La tensión de Hubble ha definido el campo de batalla para la próxima generación de la cosmología. Para resolver la discrepancia, no basta con tener nuevas teorías. Se necesitan nuevos datos, obtenidos con una nueva generación de observatorios diseñados para llevar nuestras mediciones a un nivel de precisión inimaginable. La ciencia, impulsada por este misterio, está preparando un arsenal de nuevas herramientas para atacar el problema desde todos los frentes, tanto desde el universo cercano como desde el eco del universo primitivo. Para mejorar la medición del topógrafo cósmico, la escalera de distancias, la estrategia es doble: más calidad y más cantidad. La calidad vendrá de los telescopios extremadamente grandes, ELTs por sus siglas en inglés, una nueva clase de observatorios terrestres que están siendo construidos en las cimas de las montañas de Chile. Con espejos primarios de hasta 39 metros de diámetro, empequeñecerán a todos los telescopios actuales. Su inmensa capacidad para recolectar luz, combinada con sistemas de óptica adaptativa que corrigen la distorsión de la atmósfera, les permitirá observar estrellas cefeídas en galaxias aún más lejanas y con una nitidez que rivalizará con la de los telescopios espaciales, solidificando aún más los peldaños de la escalera. La cantidad vendrá del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para los próximos años. El Roman es un telescopio con la misma calidad de imagen que el Hubble, pero con un campo de visión 100 veces más amplio. Si el Hubble mira al universo a través de una cerradura, el Roman lo hará a través de una ventana panorámica. Su misión será cartografiar enormes franjas del cielo, y en el proceso descubrirá miles de supernovas de tipo IA y medirá millones de galaxias. Esta avalancha de datos reducirá las incertidumbres estadísticas de la escalera de distancias a un nivel tan bajo que cualquier discrepancia restante será innegable. Al mismo tiempo, el equipo del arqueólogo cósmico está construyendo sus propias herramientas para estudiar el universo primitivo con mayor detalle. Proyectos como el Observatorio Simons y la iniciativa CMBS-4, también ubicados en el desierto de Atacama, son experimentos de nueva generación diseñados para cartografiar el fondo cósmico de microondas con una sensibilidad sin precedentes. No solo medirán las fluctuaciones de temperatura, sino también la polarización de esa luz fósil, un detalle sutil que contiene una gran cantidad de información sobre los ingredientes del universo primitivo. Estos datos pondrán a prueba el modelo estándar de cosmología con un rigor extremo y podrían revelar la sutil firma de la energía oscura temprana o de nuevas partículas fantasmales. Pero quizás la herramienta más revolucionaria en esta búsqueda no dependa de la luz en absoluto. La llegada de la astronomía de ondas gravitacionales nos ha dado una forma completamente nueva de medir el universo. Cuando dos estrellas de neutrones chocan, producen dos señales espectaculares, un destello de luz llamado kilonova y una ráfaga de ondas gravitacionales, ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales son increíblemente valiosas porque su forma nos dice directamente la distancia al evento, sin necesidad de ninguna escalera. Son sirenas estándar. Si los astrónomos pueden detectar las ondas gravitacionales de una de estas colisiones con observatorios como LIGO y Virgo, y al mismo tiempo encontrar el destello de luz con un telescopio normal, tienen todo lo que necesitan. La luz les da la velocidad de la galaxia anfitriona a través del corrimiento al rojo, y las ondas gravitacionales les dan una distancia directa y limpia. Este método, conocido como el de las sirenas estándar, tiene el potencial de evitar por completo la controvertida escalera de distancias. Es una forma independiente y directa de medir la constante de Hubble. El desafío actual es que las colisiones de estrellas de neutrones son raras. Pero a medida que los detectores de ondas gravitacionales se vuelvan más sensibles, se espera que se detecten docenas de estos eventos cada año. En la próxima década, las sirenas estándar podrían convertirse en el árbitro definitivo que resuelva la tensión de Hubble de una vez por todas. Así, la comunidad científica no está esperando pasivamente una revelación. Está construyendo activamente el futuro de la cosmología. Con los ELTs, el Roman, los nuevos observatorios del CMB y las sirenas estándar, estamos atacando el misterio desde todos los ángulos posibles. La próxima década promete ser la más emocionante en la historia de la cosmología. Ahora que hemos visto las herramientas del futuro, es el momento de sintetizar el significado de toda esta gran aventura cósmica. Hemos recorrido la historia de un número, la constante de Hubble, y hemos llegado al corazón de una crisis que define la cosmología moderna. Hemos visto a los detectives del universo primitivo y del universo local presentar sus pruebas, ambas impecables y, sin embargo, contradictorias. Hemos contemplado las audaces nuevas teorías que intentan resolver el misterio y hemos echado un vistazo a las maravillas de la ingeniería que se están construyendo para ser los jueces del futuro. Ahora, al acercarnos al final de nuestro viaje, es el momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre el significado más profundo de toda esta incertidumbre. ¿Qué nos enseña realmente la tensión de Hubble? En primer lugar, nos enseña que una crisis en la ciencia no es un signo de fracaso, sino de una salud vibrante. Un campo científico en el que todas las preguntas han sido respondidas es un campo muerto. La tensión de Hubble es la prueba de que la cosmología está viva y en la cúspide de un gran avance. Es importante recordar que esta crisis solo puede existir gracias al éxito sin precedentes de nuestras mediciones. Hace apenas unas décadas, los márgenes de error en la medición de la constante de Hubble eran tan grandes que los valores de 67 y 73 habrían sido indistinguibles. Nuestro dominio de la cosmología de precisión, con instrumentos como el Planck y el Webb, es lo que nos ha permitido ver esta grieta con una claridad tan nítida. Hemos llegado a un punto en el que nuestra capacidad para medir el universo ha superado nuestra capacidad para explicarlo. Y ese es el lugar más emocionante en el que un científico puede estar. En segundo lugar, la tensión de Hubble nos enseña una lección sobre la naturaleza de la verdad científica. Nos muestra que la ciencia no avanza a través de eurekas repentinos, sino a través de la lenta y meticulosa eliminación de la incertidumbre. Los dos equipos de detectives no están equivocados en sus mediciones. Ambos han realizado su trabajo con un rigor extraordinario. El problema no está en sus pruebas, sino en la historia que conecta esas pruebas. La crisis nos dice que falta un capítulo en nuestra biografía del universo, uno que se encuentra entre la infancia y la madurez del cosmos. La búsqueda de la nueva física es la búsqueda de ese capítulo perdido. Finalmente, este misterio nos ofrece una profunda lección de humildad cósmica. Durante un tiempo, a principios del siglo XXI, parecía que estábamos a punto de tener un modelo final de la cosmología. Con los 6 parámetros del modelo Lambda CDM medidos con gran precisión, algunos temían que el campo se volviera predecible, incluso aburrido. La tensión de Hubble ha hecho añicos esa complacencia. Nos ha recordado que el 95% de nuestro universo está compuesto de materia y energía oscuras, entidades de las que no sabemos casi nada. La discrepancia en la expansión es probablemente el primer indicio, la primera pista que estas entidades oscuras nos han dado sobre su verdadera y compleja naturaleza. Nos recuerda que, a pesar de nuestros increíbles avances, seguimos siendo como niños en la orilla de un océano cósmico, habiendo recogido solo unas pocas conchas mientras el vasto mar de la verdad se extiende, inexplorado, ante nosotros. El verdadero legado de esta crisis, independientemente de cuál sea la solución final, es el rejuvenecimiento de la cosmología. Ha abierto de par en par las puertas a la especulación teórica y ha impulsado una nueva generación de experimentos. Ha transformado un campo que se centraba en la precisión en un campo que ahora se centra en el descubrimiento. Ahora que hemos entendido el significado de esta búsqueda, es el momento de prepararnos para la conclusión de nuestro propio viaje. La historia de la tensión de Hubble, con sus detectives cósmicos y su mapa roto, llega a su fin. Hemos seguido las pistas desde el eco del Big Bang hasta las galaxias que nos rodean, y hemos llegado a una conclusión tan profunda como insatisfactoria. Nuestro universo se expande a 2 velocidades diferentes. La aventura científica para resolver este misterio, con sus nuevos telescopios y sus audaces teorías, apenas ha comenzado y continuará durante décadas. Pero nuestra exploración de este misterio termina aquí, y al hacerlo, podemos dar un paso atrás y contemplar el verdadero legado de esta crisis, el significado de esta medida rota. En primer lugar, esta historia es un legado de nuestra propia capacidad. Es un testamento de la increíble madurez de la ciencia humana. Hemos construido instrumentos de una precisión tan exquisita que podemos medir la luz fósil del origen del tiempo y la distancia a galaxias a millones de años luz con un margen de error inferior al 1%. Es esta precisión, fruto de un siglo de progreso científico y tecnológico, la que nos ha permitido ver la grieta en nuestro modelo. La crisis no nació de un error, sino de la excelencia. Es un problema de lujo. Uno que solo puede tener una civilización que ha aprendido a medir el cosmos con una maestría asombrosa. Hemos construido una regla tan perfecta que nos ha permitido descubrir que nuestra propia comprensión de la realidad es imperfecta. En segundo lugar, y quizás lo más importante, es un legado de humildad cósmica. Durante las últimas dos décadas, la cosmología vivió una especie de edad de oro. El modelo estándar, Lambda-CDM, parecía explicarlo todo con una elegancia y una simplicidad asombrosas. Parecía que solo nos quedaba por delante la tarea de medir los parámetros conocidos con un poco más de precisión. Había una sensación de complacencia, la sensación de que el mapa del universo estaba casi completo. La tensión de Hubble ha hecho añicos esa complacencia. Nos ha recordado de la forma más contundente posible que el 95% del universo está compuesto de materia oscura y energía oscura, dos entidades cuya naturaleza fundamental sigue siendo un profundo y absoluto misterio. La discrepancia en la expansión es, muy probablemente, nuestra primera pista real sobre la verdadera naturaleza de este sector oscuro. Nos está diciendo que la materia o la energía oscura son más complejas, más extrañas y más dinámicas de lo que sugerían nuestros simples modelos. Nos obliga a admitir que nuestro conocimiento no es una descripción completa de la realidad, sino una simple aproximación que funciona bien en ciertas escalas, pero que se rompe cuando miramos con suficiente atención. Nos enseña que el universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a la simplicidad de nuestras teorías. Finalmente, la tensión de Hubble es un legado de un nuevo propósito. Al romper el viejo consenso, ha revitalizado el campo de la cosmología. Ha abierto de par en par las puertas a la especulación teórica y ha dado a una nueva generación de científicos las preguntas más grandes y emocionantes que se pueden hacer. Ha impulsado la construcción de los telescopios del futuro y el desarrollo de nuevas formas de observar el universo, como la astronomía de ondas gravitacionales. La búsqueda para resolver la tensión ha dado a la cosmología una dirección clara para el siglo XXI. La búsqueda de la nueva física. Ya no se trata de refinar el mapa antiguo, sino de encontrar las pistas que nos permitan dibujar uno completamente nuevo y más preciso. La historia de esta medida rota, por tanto, no es una historia de fracaso, es la historia del método científico funcionando a la perfección. Es un ciclo de medición, descubrimiento, crisis y una nueva búsqueda. Un ciclo que nos impulsa constantemente a una comprensión más profunda de la realidad. Ahora que hemos contemplado el significado de esta gran aventura intelectual, es el momento de traer nuestro viaje a casa y prepararnos para la conclusión de nuestra propia noche. La historia de nuestra exploración de la tensión de Hubble llega a su fin. El debate científico, la apasionante búsqueda de ese ingrediente secreto del cosmos, continuará durante años en las pizarras de los teóricos y en la luz recogida por los telescopios del futuro. Pero nuestro viaje a través de este misterio termina aquí. Hemos visto cómo la medida de un solo número puede poner en jaque nuestra comprensión completa del universo, y cómo la ciencia, en su búsqueda de la precisión, a menudo encuentra las paradojas más profundas. El eco del universo primitivo y la escalera hacia el cosmos cercano permanecen en desacuerdo, no como un error, sino como un acertijo que nos ha dejado el propio universo. El adiós a nuestra narrativa es definitivo. Hemos seguido la historia hasta la frontera actual del conocimiento. La sensación que nos deja no es de confusión, sino de un profundo respeto por la complejidad del cosmos y por el esfuerzo humano para entenderlo. Es una mezcla de humildad ante la inmensidad de nuestra ignorancia y de gratitud por el privilegio de vivir en una era en la que podemos hacer estas preguntas. ¿Y cuál es su legado final? ¿Qué nos deja esta crisis, esta medida rota, más allá de los debates en las revistas científicas? Nos deja, como todas las grandes historias de la ciencia, una nueva y más profunda lección de perspectiva. Nos ha dado una perspectiva de precisión. La tensión de Hubble es, paradójicamente, un monumento al éxito de la ciencia. La única razón por la que esta crisis existe es porque hemos construido instrumentos tan increíblemente precisos que podemos medir el universo de dos maneras completamente diferentes, con un margen de error diminuto. Es la historia de cómo nuestra capacidad para medir la realidad ha superado nuestra capacidad para comprenderla. Es un legado que celebra el ingenio humano y nuestra insaciable necesidad de saber. Nos ha dado una perspectiva de humildad. Durante un tiempo, pareció que teníamos un modelo estándar del cosmos casi completo. La tensión de Hubble ha destrozado esa complacencia. Nos ha recordado de forma contundente que el 95% del universo está compuesto de materia y energía oscuras, cuya naturaleza fundamental sigue siendo un misterio absoluto. La discrepancia es probablemente nuestra primera pista real sobre la verdadera y compleja física de este sector oscuro. Nos enseña que nuestros mapas más detallados son siempre provisionales, y que siempre debemos estar preparados para que el universo nos demuestre que estábamos equivocados. Y finalmente, nos ha dado una perspectiva de propósito. Al romper el viejo consenso, la tensión de Hubble ha revitalizado la cosmología. Ha dado a una nueva generación de científicos la misión más emocionante posible, la búsqueda de la nueva física. Ha inspirado la construcción de los observatorios del futuro y ha abierto la puerta a ideas que antes se consideraban demasiado especulativas. No es el final de una historia, sino el comienzo de una nueva y más profunda. Es un legado de futuras preguntas y la promesa de que los mayores descubrimientos aún están por llegar. El debate sobre las dos velocidades del universo continúa. Su historia se entrelaza ahora con la nuestra. Y mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el mundo de los sueños, puedes llevar contigo esta idea reconfortante. El universo no es un libro cerrado con una respuesta final. Es una historia que se está escribiendo y descubriendo en este mismo instante. Y el hecho de que contenga misterios tan profundos no es una fuente de ansiedad, sino de asombro. Es la prueba de que vivimos en un cosmos que es infinitamente más interesante y complejo de lo que jamás imaginamos. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.